El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día 12 de septiembre de... ¿qué año estamos?
2019.
19, casi digo 2018. Querida Yanna, ¿cómo estás tú?
Paso a estar en las mejores familias, diría mi abuelita.
Sí.
¿Cuáles son las mejores familias? Me preguntaba yo cuando ella
uno,
lo decía.
La de uno.
Ah, no, nunca me atreví a preguntarse.
No, las mejores familias son aquellas que tienen... Y tradiciones, propiedades, o sea, las de fiducia, tradición, familia y propiedad. No sé, esas son. ¿Te has fijado esa cosa tan de esa gente? Buenas familias,
claro, bien constituidas.
Bien, ya, pero eso tiene como uno podría encontrarle un cierto. No, bien constituida, que se llevan bien. No, pero hay un cuento como de que que son familias bien. Eso a mí me parece maravilloso.
De bien,
familias elegantes. Ya, no. ¿Sabes cuánto fue la máxima?
Alta debe haber sido.
Ah, buena. Pero tírate un numerito.
25. 26.
Eso. ¿Viste? 26.3, fíjate, en Pudahuel. Y para mañana de nuevo, 26 grados, 4 de mínima, 26 de máxima, mucho sol, el sábado entra algo de nubosidad y nos vamos a los 22 grados. No hay lluvias hasta la zona de Puco, ya hay que... Pero algo llovió, ¿eh? Y tuvimos hasta trueno el otro día. Es que como ayer no nos hablamos, nos saltamos la lluvia del martes. El martes de la noche llovió y no nos alcanzamos a alegrar. Eso, pero está ya... voy a hacer un pronóstico así súper potente. Está primaveral el tiempo. No quiero decir nada más del tiempo.
Una expresión muy innovadora esa.
Sí, de hecho la pensé mucho rato, incluso hice varias posibilidades.
Y pensaste que era la mejor.
Ay, ya no, yo creo que necesitamos hasta los días que vienen de caso. Quería poner y acabo de poner de nuevo meteorología, entonces ahora tengo dos meteorologías en la pantalla y no lo que quería poner.
¿Ves? Puerto Octay.
¿Qué pasa con Puerto Octay? Está sin agua.
¿Otra de?
No,
es sal.
Y el hoyo de Vespucio, la lluvia.
Fue la lluvia, la torrencia.
Tremenda lluvia, tuvimos el huracán no sé cuánto. Esto es lo que quiero poner. Ya, pero tú eres la que sabe de noticias, no tengo idea, Ana.
¿No sabes?
No.
Ah, entonces vámonos.
Ya, pues.
Se aprobó en particular en la Comisión de Seguridad el proyecto que rebaja la edad a 16 para el control preventivo de identidad. Este que te permite que permite a carabineros tomar a una persona y decirle: muéstrame su identidad. ¿Por qué, señor? Porque me da la gana pedírsela. Porque creo
y
que
pueden
con eso
revisarlo.
Estoy previniendo un delito.
Y pueden revisarle mochilas, papeles, decirle lo que quieran. E incluso llevarlo a la comisaría por un periodo de tiempo determinado. Se bajó a 16, a 14 decía el proyecto.
Sí, quedó en 16. La derecha estaba enojada porque había quedado en 16 y no en 14. La oposición lo mismo, pero porque había quedado en 16 y no en 18, pero además porque votó dividida, y la Democracia Cristiana en la comisión fue la que permitió dar esta mayoría.
Ese acuerdo. Sí. Mario Desbordes, que es el presidente de Renovación Nacional, se negó a votar en la comisión.
Claro, pero él estaba por bajar la 14.
Sí, pero de enojado con el gobierno se negó a votar. Y Desbordes está enojado, porque dijo, no defendieron lo esencial del proyecto, que para él lo esencial del proyecto parece ser llevarlo a 14. Y así como el gobierno tuvo tanta fortaleza para defender a las grandes empresas y su reintegración tributaria, no tiene la misma fortaleza para defender a los chilenos de la delincuencia. Mira, ruda la cosa con de desborde con el gobierno.
Él ha tomado ese estilo, ¿eh? Ese estilo como... Sí, está como... Oye, sí. El que ha tomado estilo también es José Antonio Kast, que hizo un tuit y dijo que el legado del gobierno es él. Es él. Y entonces ni tonto ni perezoso.
¿No se irá a tomar una foto en pijama ahora?
Otro candidato que se declaró tal, que fue candidato alguna vez. Me refiero a Pablo Longueira, que está enfrentando proceso por coima. Él whatsappeó en unas redes bien amplias, o sea, en unos grupos de WhatsApp bien amplios, quisieron trascender esto de su WhatsApp diciendo que él estaba disponible. Sobre todo porque su principio iba a ser un gobierno donde se trabajara 45 horas, donde se iba a reponer el trabajo 45 horas y donde él personalmente se comprometía a trabajar 90 horas.
Pero no estaba enfermo.
Bueno.
Oye, yo no quiero que nos vayamos todavía por un segundito del tema de la control de identidad a menores. No es control de identidad, es... sí, control de identidad preventiva a menores. Porque no solo está esta disputa de los 16 o los 14 años, derechamente la defensora de la niñez y la adolescencia se rechaza el proyecto, diciendo de que no es posible y que esto contraviene normas que tienen que ver con la protección justamente de los niños. La UNICEF va en esa misma dirección, y agreguemos que todos sabemos y todos los expertos consultados de que no sirve para nada la prevención de identidad.
No, o sea, la evidencia, que es la que siempre se pide.
No, sí, claro, que sirve para otras cosas, debates, pero no para esto.
No
sirve para nada. Para
ni los números de la ejecución de esta medida en lo que va de su aplicación en mayores de edad, ni los números de experiencias comparadas han demostrado que tenga ningún efecto, salvo distraer a Carabineros.
O no,
otras funciones de justamente prevención del delito.
Pero es que a Carabineros
en
le encanta,
horario sospechoso, etcétera. Y además prestarse para situaciones de discriminación.
Sí, por supuesto.
Muy innecesarias e inadecuadas.
Pero a Carabineros le gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque es muy fácil subir las cifras. Entonces dice, hemos aumentado en un 40% la cantidad de controles de identidad preventivo, con una eficiencia extraordinaria. ¿Y de qué sirven? De nada.
Lo que no sé si le gustó o no a Carabinero es una votación que hubo en la Cámara de Diputados también y que aprobó el informe de la Comisión Investigadora del caso del crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue hace poco más de un año, que tiene cumpliendo condenas o penas preventivas a la espera de la condena a dos carabineros, que ocasionó la salida de varios generales de Carabinero y la salida de dos directores generales.
En hilera.
Sí. Y estableció en este informe que hay una responsabilidad política del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y de su subsecretario, Rodrigo Villa.
Gracias.
Por falta de control sobre los procedimientos policiales y sobre los instrumentos de información de policía, y además por una intención, dice, deliberada para generar un conflicto de mayor un conflicto policial o una militarización de la zona de la Araucanía.
El 14 de noviembre se van a cumplir un año de esta lamentable situación, este lamentable homicidio cometido por Carabineros, que marca de alguna manera la muerte de Camilo Catrillanca, marca un momento de inflexión total en el gobierno, porque su gran articulador político, que es Andrés Chadwick, queda completamente deprimido en sus capacidades a partir del caso de Camilo Catrillanca. La idea de la Araucanía, el plan de Araucanía, que era una viga maestra según el gobierno, se desmorona. Había tenido pasos interesantes, pero se desmorona.
Se desmorona, y se desmorona con él el ministro, que finalmente termina en obras públicas.
Así
el
es.
Ministro Moreno. Y hay otra situación de votación que se ha producido en el Congreso. No, que se tiene que producir en el Congreso, que es la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, porque
sí.
Se ha levantado ahora el debate respecto de posibles inhabilidades.
Sí.
Ahora, en una etapa que es la última en el Senado.
Falta
porque
como...
son miembros de esa alta corporación, el marido de la ministra de Educación, Andrés Salamán.
Sí.
Y para empatarle a los el debate sobre su posible inhabilidad, se plantea la posible inhabilidad de la senadora Yasna Proboste, porque fue destituida por una acusación constitucional en su condición también de ministra de Educación, pero no, ni del mismo gobierno, ni por las mismas causas. Ella, por lo demás, la inhabilidad. Cuando se es destituido, se cumple, además del castigo de la destitución, la inhabilidad por 5 años.
De ejercer cargos públicos.
Claro,
sí.
Ella es senadora hace rato, mucho después de haber cumplido los 5 años.
¿Esto fue en el gobierno 1 de Bachelet o en el gobierno de Ricardo Lagos? No, en el gobierno 1 de Bachelet, ¿no es cierto?
Sí, Bachelet 1.
Pero además es muy absurdo porque Yasna Proboste. El raciocinio es muy loco porque Yasna Proboste ha dicho que con ella se cometió una enorme injusticia. Como también ha insinuado, sin decirlo, que con Harald Beyer también se cometió una gran injusticia y que al final de cuentas en ambos casos las acusaciones constitucionales fueron simplemente definiciones políticas sin sustento jurídico, lo ha dicho de alguna manera, pero eso no significa que se va a vengar, porque esa es como la lógica, se va a vengar votando en contra de Cubillo.
Claro, que eso la plantearía de inhabilidad. Claro. Es bien distinto de la
es
relación de un
cónyuge. Es más complicado el paso de Alemán,
porque la inhabilidad significa un conflicto de interés,
sí.
Donde hay ciertas situaciones personales o ajenas al ejercicio de tu condición como parlamentario que te nublan
decisivo.
O que te influencian tu juicio como jurado.
Así
que es lo que opera. Y eso, en el fondo, ¿esto pasa por qué? Porque de llegar a aprobarse la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, que es bastante incierto por ahora,
sí.
En el Senado sí se acoge de seguro. Lo que se sostiene en los observadores,
¿sí?,
más cercanos e informados del poder es que si esto pasa en la Cámara Baja, definitivamente se aprueba en el Senado. Por la composición y por
pero
la...
Yo creo, no sé.
Y en la Cámara
Hago
Baja,
reserva de constitucionalidad de ese argumento.
Bueno, es la información que yo he tenido.
No. Si yo he escuchado parecido a ti, de que se hace esa misma... Pero a mí me da la sensación de que, fíjate, que no hay claridad respecto de ninguno de los dos.
Hay un procedimiento que no lo habíamos tenido a la vista y que genera mayor incertidumbre en la Cámara que en el Senado, y es el quórum calificado, porque para acusar constitucionalmente en la Cámara, que es lo que acusa el Senado, solamente califica si la acusación va o no va, se requiere la mayoría de los la mayoría absoluta
de los diputados en ejercicio, de los parlamentarios de la Cámara en ejercicio.
Perdón, la mayoría relativa, o sea, la mayoría de los diputados presentes. En cambio, en el Senado es la mayoría absoluta, o sea, la mayoría de los senadores en ejercicio.
Yo creo que en los dos casos es que es con mayoría de los diputados en ejercicio, y para sancionar, yo creo que es con los diputados, con los senadores en ejercicio, yo creo que es con ese quórum, que es la mayoría absoluta simple. No es de los diputados en presente, creo.
Yo estoy segura.
¿Sí? Bueno.
Lo que sí ha estado convocando mi absoluta seguridad, Felipe.
Lo que pasa es que si fuese así, porque te dicen, le faltan, con 6 votos menos, están listos. Y si fuera por los diputados presentes, sería completamente aleatorio la
cantidad
de votos.
Pero eso es lo que te estoy diciendo. Es aleatorio en el caso de los diputados, porque es por los presentes. En cambio, en el Senado es por los en ejercicio. El quórum calificado, quiero decir, se refiere siempre a los parlamentarios en ejercicio. 2/3, 3/5, y el primer rango de ese quórum calificado es la mayoría absoluta, o sea, de la mitad más uno. Oye, pero ha sucedido algo bien complicado hoy día en materia de relaciones exteriores que ha concitado además un rechazo unánime de la oposición.
Sí,
de la oposición. Y es la votación favorable por parte de la representación diplomática chilena en la OEA a la activación del TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. ¿Y por qué ha concitado tanta aprensión? Porque este es un tratado de defensa. Y se ha invocado o se ha solicitado activar a propósito de la situación que acontece en Venezuela. donde ya se han activado varias otras resoluciones, la mayoría de ellas encabezadas por el Grupo de Lima, liderado incluso por, bueno, primero por Perú, pero luego por el presidente Sebastián Piñera, y que no han tenido ningún resultado por ahora, además de existir estas otras negociaciones alternativas en Noruega, que son más discretas, pero tampoco se sabe de que tengan resultados. Y hay mucha presión en la oposición porque se activa un tratado de naturaleza bélica. Es un tratado que se suscribe en el año 1946 o 47, tengo anotado mi torpeo, para enfrentar amenazas de guerra, amenazas extrarregionales en la región americana de guerra, y que permitan entonces asistirse conjuntamente para una defensa frente a la inminencia de un conflicto armado. Entonces, se ha dicho, claro, por una parte se invoca esto, lo hacen 12 de los 19 países firmantes de ese tratado, que no es lo mismo que todos los países de la OEA. Estamos hoy día en el club, o estuvimos en el club junto con, para variar, Brasil, Colombia. Ese es el...
Sí, se abstuvo Perú, se abstuvo Costa Rica. Pero, a ver, vamos a conversar con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores y panelista habitual de nuestro programa académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros, que tiene la gentileza de ayudarnos a aclarar todos estos puntos. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Muy buenas tardes, Felipe. Un placer, igual a Yasna.
¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Edgardo, a ver, este TIAR, ¿qué finalidad puede tener si no el uso de la fuerza? ¿Para qué otra cosa puede servir? Porque instancias de diálogo pueden haber muchas, porque si se convoca el TIAR, ¿qué sentido tiene si no vas a utilizar el artículo octavo famoso del TIAR?
Claro, el artículo octavo tiene esa connotación, ¿no es cierto?, que puede llegar a ser utilizada la Fuerza Armada contra el objetivo que en un momento determinado se señale como que está afectando los elementos para el cual ha sido creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahora, el punto es que este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocida como TIAR, fue creado el año 1947, es decir, para objetivos que claramente estaban situados en lo que en ese momento era el comienzo de la Guerra Fría. Y el espíritu de un tratado de esa naturaleza era poder brindarse asistencia recíproca frente a una acción externa a la región. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. El cuadro de mecanismo de defensa en un contexto de esa naturaleza, el año 1947, con Guerra Fría en proceso, con un cuadro de polarización entre los bloques de Occidente y Oriente, con el liderazgo de Estados Unidos por una parte, de la Unión Soviética por otra, ese era el contexto. Entonces, traerlo a colación en la realidad que hoy día se vive con Venezuela, creo que carece de idoneidad como instrumento. No obstante que Venezuela vive lo que sabemos, una realidad angustiante, con un gobierno que no respeta la democracia y que viola flagrantemente los valores y procedimientos del sistema político democrático, que ha lesionado fuertemente la institucionalidad, como alguna vez lo hemos conversado, con acciones de hecho como la creación de la Asamblea Constituyente en desmedro de la Asamblea Legislativa, que fue la elegida legítimamente por los venezolanos. Además, una realidad en el plano humanitario realmente complejo, con una que tiene como efecto esta voluminosa inmigración que hemos conocido. Pero la solución para un tema de esa naturaleza no va por el lado de del uso de la fuerza o bloqueos de otra naturaleza, como también son los que el TIAR permite, pero básicamente el tema está situado en el uso de la fuerza. Y la verdad es que la solución descrita para el problema venezolano va por el lado del uso de los medios políticos y diplomáticos.
Ahora, lo que dice Edgardo Rivero, el gobierno, para defenderse de haber aceptado esta decisión, es que no significa que se vaya a hacer alguna acción bélica y que incluso se habría puesto como condición para invocar o apoyar esta activación el no uso de la fuerza. Entonces es un poco contradictorio. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede votar a favor de activar un tratado de defensa para que no haya, con la condición de que no haya un acto de defensa?
Mire, efectivamente ayer, cuando se discutió este asunto, hubo estados encabezados básicamente por Costa Rica, donde Chile también argumentó en el mismo sentido de que no se podía utilizar la fuerza. Pero ¿cuál fue la conducta de Costa Rica? ¿Cuál fue la conducta de Perú también? ¿Cuál fue la conducta de Uruguay? Que no votaron a favor de la convocatoria. Entonces, la verdad es que yo creo que esa es la línea que se debió haberse seguido, y no votar favorablemente la convocatoria para los ministros para la segunda quincena del mes de septiembre y mantener, como digo, y no verse obligado después de haber votado favorablemente a hacer esta aclaración de que no se apoyará la adopción de medidas que impliquen el uso de la fuerza, que creo que fue una declaración necesaria, pero que podría haber sido evitada si Chile hubiese tenido una actitud como la que tuvieron esos países que acabo de mencionar, que no fueron los únicos. Hubo otros estados también, como Trinidad y Tobago y Panamá, que siguieron también la misma línea de Perú, de Uruguay y de Costa Rica. Ahora, lo bien significativo es que con Perú, en el tema venezolano, no hay que olvidar que existe incluso un bloque de Lima para estos efectos, porque se produjo en la capital peruana la reunión que fundó esto. Con Perú, en materia de la conducta frente a Venezuela, hemos tenido una sintonía bastante estrecha, ¿no? Entonces este tema, a mi juicio, tendría que haber sido observado bajo esa variable. Es decir, si argumentó en la línea de decir no se puede utilizar la fuerza como mecanismo, aun cuando esté contemplado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, bueno, seguir la conducta de no votar favorablemente porque existe el riesgo de que efectivamente entre el instrumental que tiene el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, claro, necesita un quórum especial para el uso de la Fuerza Armada, y ese quórum especial son 2/3. Bueno, podría ser de que ahí se esté pensando, bueno, si se llegara a esa instancia, procederemos en el momento, pero la verdad
es que...
¿Pero
para qué lo citan entonces?
Sí. Exacto, sí, la oportunidad... La oportunidad para hacer valer, como digo, aquello, como lo hizo Perú, como lo hizo Uruguay, como lo hizo Costa Rica, que fue el que primero planteó, parece, por la información que existe, esta línea de acción. Bueno, Chile debió haber seguido esa línea de acción. La verdad es que esa es mi visión, ¿eh? Y por eso que creo que la crítica que ha habido y la reacción que han tenido varios ex cancilleres, yo la justifico, la considero adecuada, porque es llamar la atención, digamos, sobre cuál debiera ser la política exterior de nuestro país, siguiendo una línea que ha sido una línea bastante tradicional en periodos democráticos.
Edgardo, ¿qué otra medida se puede votar en esta reunión de cancilleres que se ha convocado para activar el TIAR? Si no es una acción bélica, ¿qué otro tipo de medidas existen o contempla ese tratado?
Hay contemplado también la posibilidad de interrupción total, parcial o total, de relaciones económicas o de las comunicaciones de todo tipo, pero en eso también hay que tener cuidado, porque al final, ¿quiénes terminan siendo más afectados por una situación de esta naturaleza? Los propios venezolanos.
¿Y eso es lo mínimo? O sea,
también te contempla ruptura de relaciones diplomáticas, pero eso es una cuestión bastante especial, porque la verdad es que estamos metidos también en otro tema que hay una lista diplomática. Resulta de que quien está representando a Venezuela en estas instancias, y ayer participó activamente y votó, fue el representante de Guaidó. Claro. Pero resulta que acá en Chile nosotros tenemos aún reconocidos como representante de Venezuela a quien representa al gobierno de Maduro acá.
Tenemos dos embajadores y
el embajador, entonces estamos con una representante y con un embajador. Entonces todas esas cosas hay que mirarlas con especial cuidado, con especial sagacidad diplomática, y creo que el cuadro también por esa vía se puede complicar,
Complejo panorama. Te agradecemos de nuevo, Edgardo Rivero, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, que él conoce profundamente estos temas, nuestro panelista más habitual de internacionales en nuestro programa. Muchas gracias, como siempre, un gusto saludarte.
Bien, Felipe, bien, Yasna, que continúen muy bien ese programa, que realmente es de un muy buen debate, ¿no?
Muchas gracias.
No. Tú también contribuyes enormemente a tirar todas las flores del día. Chao, Edgardo, sí, muchas gracias. Okay. Buenas tardes, un abrazo. Gente,
adiós, buenas tardes, que estén muy bien.
Igual. Oye, nobleza obliga, tienes razón, por supuesto, en el tema de los quórum, esa mayoría de los, en el caso de ministros, es mayoría de las acusaciones constitucionales, la mayoría de los presentes.
En la Cámara.
Si fuera el presidente, la acusación constitucional es la mayoría calificada.
De presidente de la República.
Claro. Si tú presentaras una acusación constitucional contra el presidente de la República, se necesita la mayoría absoluta de los diputados en ejercicio.
Y en el Senado se necesita la
mayoría. En el Senado la mayoría absoluta para condenar.
De los independientes que no estén.
De que no estén, así es.
Oye, la UNICEF, volviendo al tema de la aprobación del control de identidad para menores de 18 años hasta 16, la UNICEF lamenta en una declaración y considera un retroceso a los derechos de la niñez la aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. El permitir esto fortalece, dice, el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio o del mismo. Y frente a eso, dice, a 29 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del Estado de Chile, el país debería promover su legislación y políticas públicas, los principios y derechos contenidos en la Convención. Esto implica garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio de sus derechos conforme a su etapa de desarrollo, entre otros puntos.
Son medidas pirotécnicas.
Sí, pues. Sin mayores... Populismo penal, le llaman.
Ay,
sí, lo delicado aquí, además de el futuro que podría tener la legislación, que afortunadamente este es uno de los trámites, fue en la comisión, es que se dividió las oposiciones nuevamente en esto.
O sea, la novedad es cuando están juntas.
Claro. Sí. Lo que pasa es que el tema de la infancia normalmente ha concitado o activa ciertos valores y principios de la democracia cristiana que van en otra dirección, para decirlo de una manera más...
O sea, a mí me extraña que la democracia cristiana haya hecho este acuerdo del gobierno de bajar la edad del control de identidad a 16 años. En fin. Bueno, son caminos que han adoptado cada uno. Oye, dos cositas antes de irnos a la pausa. ¿Tú sabes cuánto fue la inflación de los últimos 12 meses en Argentina? A propósito, que tienen elecciones hasta luego.
54.5. Imagínate.
Pedazo de inflación. Bueno, esto ya cada vez más hace más obvio y más obvio y más obvio que va a ser Fernández quien gane.
También votó por la activación del tratado.
Sí, del TIAR.
TIAR en
lo razonable uno esperaría, ¿no? Que un tratado que es de 1947, o sea que tiene 53 más 19.
¿Qué es de la Guerra Fría? Si finalmente, o sea, eso es lo que determina el espíritu que hay detrás.
Del origen de la Guerra Fría, del momento en que se mataban en las fronteras. Y que está hecho para cuando te agreden desde el exterior. O sea, esto está hecho para decir, vienen los soviéticos, defendámonos. Esa es la barbaridad de estar apelando a ese tratado. Y la política internacional con respecto a Venezuela y Chile ha sido para guardarla en un cajoncito y cerrarla con llave. Oye, y complicado el paquetito que recibió la intendenta, mala cosa. Esta especie de encomienda con una bala, un encendedor y unos panfletos, que si bien ella dice no me amedrientan, etcétera, pero da cuenta de un estado de ciertas crispaciones menores o de actitudes de grupos muy menores, pero que se van repitiendo de vez en cuando, y no es buena cosa esa, a mi juicio al menos.
No lo es.
Quemaron una micro también en las inmediaciones de Limba esta tarde. Un grupito chiquitito también quemó una micro, y en la mañana tuvimos mamelucos amarillos otra vez en el Instituto Nacional.
Ahí una pausa mejor.
Ahí se requiere más capacidad policial, ¿no? Una pausa. Y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Gonzalo Marner, economista académico de la Universidad de Santiago, que fuera subsecretario de el Interior, pero de Desarrollo Regional en el primer gobierno de la Concertación, que también fuera presidente del Partido Socialista en su momento.
Y su la presidencia con Lagos también.
Así fue.
Tengo un año medio largo, así que me he aburrido.
Feliz pero para situar el recuerdo de las personas.
Hasta fui embajador.
Y voy. Y,
¿verdad? En España. Qué rico.
Esa es la mejor pega de todas, ¿o no?
No, fue una super experiencia, sí.
Pero hay una cosa que hizo Gonzalo Manner y yo creo que es la más importante que has hecho: que se hizo cargo del recuento para el plebiscito de 1988. del recuento alternativo del comando del no.
Así fue, claro.
Y ese recuento el que permitió confrontarlo con el no recuento oficial de ese momento. Y ese fue una maravilla de organización.
A puro lápiz y papel.
A puro
y bueno, teléfono y público.
Y algunas computadoras ahora
que tenían menos potencia que cualquier celular que tenemos aquí. La mesa.
Pero fue movilización pura esa.
60.000 personas, claro.
Fue precioso ese mundo.
Y estaba demasiado en juego. Entonces, el que menos le ponía un kilo a todo.
Mucha bicicleta.
Nunca más hubo tanta, diría yo, tanta mística, masiva. La ha habido siempre, la mística, por supuesto, pero masiva y tan amplia, yo creo que...
Es quizá el momento, bueno, y cerramos aquí, para los que tenemos un poquito más de 60,
sí,
o un buen poquito más de 60, yo no recuerdo otro momento tan potente en la vida.
Tan épico, ¿verdad?
Y tan épico como el plebiscito, lejos.
Oye, recordamos ayer otro momento, nada de épico, aunque una inserción del Mercurio lo calificó como una gran gesta, que fue el golpe. Pero un día además vienes... Bueno, siempre es asiago, pero tuvo un par de particularidades. Este inserto, que también ya es tradición, pero un cambio en
la moneda.
180 grados en la postura de la moneda y de la derecha en general frente a esto. Se lamentó mucho cierta regresión autoritaria en la postura de la derecha frente a los derechos humanos como tema. Y es raro, es preocupante. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo.
Sí, a mí me pareció... importante que Osandón y Alamán hubieran permanecido en medio silencio en el Senado. Son pocos, deberían ser todos. Pero no son poco significativos, ambos. El tema del golpe, por muchas generaciones más, porque son de esas cosas que se repiten, digo que se transmiten en el tiempo, por generaciones, no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y cualquier intento en ese sentido me parece absurdo, porque cada tanto aparece gente que dice, bueno, ¿y por qué no buscamos la manera de interpretar esto? En fin. Eso es una confrontación que tiene que ver con cuestiones de la sociedad chilena en los últimos 50 años y que permanecen, por lo demás, como dilema. La cuestión de los derechos humanos, pero los derechos sociales, el rol de la propiedad, la reforma agraria, el cobre, los recursos naturales, eso es lo que dividió a la sociedad chilena y en algún sentido la sigue dividiendo. Lo importante es el compromiso con la democracia, con las reglas del juego. Y en ese sentido, lo de Piñera, bueno, más, ¿qué vamos a decir? Yo siempre, una vez tuve ocasión de conversarlo con Carlos Larraín, creo que no es una infancia, yo le dije, pero ¿por qué la derecha sigue negando que hubo violación de los derechos humanos en Chile? O, peor aún, justificándola. Entonces, no, en fin, yo le dije, mira, la aspiración nuestra, desde el ángulo de la izquierda, yo hoy día no represento a nadie, pero en esa época sí, le decía, para nosotros sería sensacional que ustedes tuvieran la misma postura que nosotros. Más allá de las circunstancias que llevan al conflicto político, este no debe desbordarse, ni cualquier violación de derechos humanos, debe simplemente ser objeto de condena común, reglas del juego comunes. Pero no tenemos eso en Chile. Y el presidente Piñera, que es de la derecha, que en algún momento se expresó de manera un poquito más libre, expresa una coalición, y esa coalición tiene el concepto según el cual el golpe del 73 se justificaba, y que ciertas violencias y violaciones de derechos humanos se justifican. Eso es lo que piensan, desgraciadamente.
Yo creo que la fuga por la derecha posible hacia Kast condiciona fuertemente este discurso, lo obliga como a hacer las dos cosas, es decir, que no, que terrible los derechos humanos, pero ¿qué hicimos que se nos echa a perder la democracia? O sea, está mucho más... Pues, de los cómplices pasivos a este discurso hay un tránsito de retroceso, evidente.
El problema es que yo creo que José Antonio Kast no lo va a convencer. Y en cambio sí está decepcionando a las personas que siendo derecha, gente más joven, en fin, encuentra que hasta cuándo siguen defendiendo lo indefendible, sus padres, por así decirlo. Paréntesis, me dio mucho gusto ver un grupo, no sabía su existencia, de hijos, parientes, jóvenes, de personas que participaron en la violación de los derechos humanos, que se manifestaron estos días diciendo, como en Argentina, que ellos no se sienten, no solo no se sienten responsables, porque no comparten lo que hicieron sus padres. Me pareció bien importante porque
claro que sí,
es un terreno súper delicado, yo creo, pero que en el fondo se diga, más allá de las proveniencias del campo al que se pertenezca o no en la política chilena, hay cuestiones que no pueden no condenarse. El libro que acaba de salir, que es una recopilación del informe Balich sobre las violencias sexuales en las torturas a las mujeres, de un joven periodista que estuve releyendo un artículo ahí, una síntesis que hicieron el diario El País, es brutal, es inaceptable desde el ángulo que se quiera, y eso es lo que la sociedad chilena debería poder, creo yo. El otro será para los historiadores, para el debate, en fin, pero la cuestión esencial de esto es el tema de que hay ciertas cosas que no se pueden hacer ni justificar.
Así me parece.
Fíjate que esto además forma parte de un contexto internacional en que el universo de valores civilizatorios en materia de derechos humanos, todos los derechos humanos, los de la vida y los políticos y los sociales, se han ido relativizando a niveles bien alarmantes. Poco antes del 11, el presidente Bolsonaro, que es una de las personas que ha contribuido a este cambio cultural, aparentemente, decía, o se burlaba del papá de la presidenta Bachelet, alta comisionada, como uno de los que, bueno, fueron derrotados para evitar que Chile se convirtiera en Venezuela. Pero hay una serie de liderazgos en el mundo que están validando este tipo de discursos que relativizan los derechos humanos, los derechos sociales, que relativizan incluso la necesidad de preservar la humanidad por la vía de cuidar el medio ambiente. Entonces es bien difícil en ese contexto encauzar un pensamiento progresista. Y allá va la pregunta, porque hasta ahora solo he hecho una constatación, y es, ¿qué papel ves tú que tiene el pensamiento socialista, democrático, progresista, del que formas parte, independiente de qué partido, digamos, reencauzar este mundo, este pensamiento universal, por las vías más civilizadas?
Está bien, pero tengamos también una aproximación desde la historia. El siglo XX fue terrible. O sea, a ver, Hitler, etcétera, etcétera. Entonces, no es que estemos ahora con unos personajes. Y en ese sentido el mundo es hasta más pacífico que en el siglo XX. Todo lo cual no quiere decir de que no haya que alarmarse, alertarse, condenar a personajes como Bolsonaro. Se parecen un poco a Hitler, ¿no? un soldado de no mucha significación, bastante poco respetado por los propios mandos militares en Brasil, que llega a convencer con el discurso del orden, de la lucha contra la delincuencia, de la lucha contra las élites tradicionales, a un país completo de tanta significación como en su momento fue Alemania y ahora Brasil. Ahora, el tema ahí, yo lo traía porque ahora me dedico a escribir cosas en Facebook, como no represento a nadie ni tengo ninguna responsabilidad, entonces digo mucho más lo que pienso que antes. Entonces me comprometí conmigo mismo a no hablar más de progresismo, porque leí un articulito pequeño de un autor catalán que decía, a ver, ¿qué es esto de ser progresista? ¿Quién está en contra del progreso? ¿Ustedes conocen a alguien que esté en contra del progreso? Capaz que sí. Hay de todo en la viña del Señor, dijo el ateo, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué es la cuestión de ser progresista? Entonces yo ya decidí una vez por todas, yo me declaro izquierda, punto. Eso significa
la pregunta de siempre.
Claro.
¿Y eso qué?
Claro. No, es que eso ya es más preciso, porque, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero Hay un librito muy muy bonito de Norberto Bobbio, que se llama Izquierdas y Derechas.
¿Y cómo no?
Que, la idea de igualdad, es decir, los seres humanos tienen unas características que les son comunes, y en donde hay un conjunto de situaciones que los seres humanos tienen como diferencias que no son atribuibles a nada natural, sino que al cómo se organiza la sociedad. Yo creo que esa es la distinción principal. Y eso tiene que ver con la cuestión de los derechos económicos sociales de cada cual. Yo creo que esa es una distinción muy, muy importante. Agreguemos a eso una segunda distinción que tiene que ver con, bueno, desgraciadamente hay una izquierda autoritaria también, entonces también hay que considerar, por lo menos mi definición, entonces yo me autodefino como izquierda democrática, en el sentido de que el espacio límite de la acción política de la izquierda es la democracia, no es otra cosa.
Eso es un elemento que se incorpora al acervo más ideológico de la izquierda
con la revolución socialista, claro.
Claro, y después de los 70, diría yo.
Sí, exactamente. Sin perjuicio de lo cual, mi gran amigo Jorge Arrate escribió un libro que se llama Rescate y Renovación del Socialismo en Chile. Y él pone todo un acento en la parte del rescate. Hay una serie de autores, sobre todo los años 50, 40, 50, especialmente Eugenio González,
sí, claro,
que habían elaborado, y uno lo lee hoy día y son de una actualidad impresionante, porque es casi saliendo de la Segunda Guerra, una interpretación en este sentido. Está la socialdemocracia europea, que hizo también un proceso, el Congreso Bad Godesberg, bien digo, me confundí, se me trabó la lengua, es del año 57, y así sucesivamente. Entonces hay una antigua tradición también socialista democrática. El tema fue la Revolución Cubana en los 60, en un tremendo impacto en las izquierdas latinoamericanas, y más allá de la izquierda, diría yo, fue y todos los procesos que ocurrieron también en el cristianismo popular, en el mundo de las iglesias. Fue un proceso de radicalización, y ahí entonces hubo el Partido Socialista en particular, porque en esto que se presentó el otro día en el Mercurio, ¿no es cierto?
Sí, aparece la famosa
entonces,
que la violencia siempre es una opción posible, que sé.
No hay cosa más dura, se sabe que esto lo escribió Adonis Sepúlveda, que lo hizo aprobar en un momento así como que no había mucha atención,
pero inmediatamente después se dedicaron a las elecciones.
No, pero es que ese es el punto, yo creo que es interesante entender la complejidad de las cosas, digamos. Ese congreso elige, como se dijera, a Aniceto Rodríguez, que era un caballero que, no sé, pues yo
lo más socialdemócrata que tenía, claro, el Partido Socialista en ese minuto.
No, claro. No sé si supiera la existencia de una pistola o algo por el estilo, ¿no?
A lo mejor una onda,
algo por el estilo. Luego, ese mismo partido, con ese dirigente a la cabeza, no organiza guerrilla alguna, sino que organiza la cuarta candidatura presidencial de Allende. Y en ese momento es el jefe de campaña de Allende. Entonces hay que poner las cosas en ese contexto. Entonces, si uno lee con atención el discurso del 21 de mayo de Allende, en 1971, hay un intento, a mi juicio, bastante logrado de justamente señalar lo que él llama, ¿no es cierto?, esta segunda vía al socialismo en democracia y libertad, aquello famoso, ¿verdad?, de la empanada vino tinto, en fin. Que son todos temas, por supuesto, debatibles y discutibles, pero no se piense que el tema de la renovación socialista toma la cuestión democrática recién por los 80 o después del golpe. En verdad, viene de antes el debate.
Lo, o sea, la rescata, por eso el nombre.
Es,
no es que la inventa ahí, la rescata desde el programa de Eugenio González, básicamente.
Exactamente. Claro.
Y este Partido Socialista que tenemos ahora, yo sé que tú no militas ahí, que te hace 3 años ya, por lo menos, pero
estoy
ha
haciendo
sido
lo
parte
que nunca he sido en la vida, que es ser independiente. Siempre me carga, me ha cargado el coche que uno tiene,
es
que
raro,
jugarse,
¿no?,
por las cosas.
Pero tú fuiste presidente del Partido Socialista, sí, y con una larguísima militancia también, por lo tanto, eres parte de esa historia, digamos. Entonces, este rescate de este socialismo democrático con este partido que tiene hoy día el socialismo en Chile, ¿cómo lo ves? ¿Cómo juega esa? ¿Cómo conversan, como se dice hoy día? ¿Cómo conversan esos dos elementos?
A mí siempre se me quedó grabada una discusión que tuvimos, a ver si el 90, sobre no me acuerdo qué tema, y me acuerdo muy bien que Lucho Mayra, que venía llegando hacia mucho de México, gran persona Lucho, un tipo muy lúcido, en un momento dado dijo que no se nos transforme este proceso en una priización por el
PRI,
Partido Revolucionario Institucional Mexicano. Y eso es lo que ha pasado en el fondo, ¿eh? Yo creo que con el conjunto de partidos que, a ver, estar 20 años en el gobierno, ¿no?, más otros 4 después, es mucho tiempo para que emerjan fenómenos que son bastante antiguos en Chile y en América Latina, ¿eh? El clientelismo, ¿eh? El siglo XIX chileno es este clientelismo que es de la hacienda, ¿eh?, del condicionamiento electoral prácticamente con fraude, pero que tenía un cierto componente también de estructuras de poder en donde a cambio de alguna cosa se pedía el voto para tal otra cosa, ¿eh? Esa estructura, que siempre fue una estructura de los partidos tradicionales, de la derecha, de las oligarquías, pero bueno, las cosas hacen sistemas, ¿eh? Y entonces en el fondo lo que se fue produciendo en el tiempo es que estos partidos opositores a ese sistema, hay un famoso artículo de los años 30 de un autor socialista chileno que decía, el Partido Socialista no es un partido más, ¿eh? Pues bien, se transformó en un partido más, ¿eh? Y es el PRI, o sea, qué cosa más paradojal, un partido revolucionario institucional, sí, ¿eh? Es cuando se institucionalizan aquellas fuerzas que están llamadas, porque así se constituyeron, digamos, para subvertir el orden existente, cambiarlo, transformarlo, revolucionarlo, se transforman en parte de un sistema institucional que es muy cómodo, siempre se dijo, estimados amigos, que el primero era que los dirigentes no le hacían caso a las bases socialistas. Y eso se ha repetido en muchos otros partidos. Y que todo era culpa de una especie de tradición de los dirigentes. Yo siempre sostuve que el problema no eran tanto los dirigentes como las bases. Suena un poco duro decirlo, pero cuando se llega a una estructura clientelística, mucha gente se acerca a buscar trabajos públicos, es la verdad. O, en fin, protección.
Cualquier prebendilla.
O incluso
beneficios sociales.
Pero incluso de la mejor buena fe, como dices tú, Yana, de protección, cercanía, conocer a alguien, estar en algo que, llegado el caso, pudiera protegerme. Sí, más encima, me hace un favor, tanto mejor. Yo me encontré muchas veces con gente que me decía, es que el partido no ha hecho nada por mí. ¿Eh? Entonces ahí uno se acuerda la famosa frase de John Kennedy, ¿no es cierto? El tema no es que ha hecho
Estados
tu país
Unidos por ti,
sino que ha hecho tú por Estados Unidos. Unidos, ¿eh? Claro. Bueno, eso es lo que fue pasando. Es una interpretación, por favor, no puede ser más debatible.
¿Cómo sano estuvo un partido que tiene, por una parte, un pensamiento de izquierda? Me parece súper bien la precisión, en todo caso. Pero que además tiene una tradición histórica.
Tremenda, claro.
De varios años, no sé, quisieran muchos partidos de la izquierda de hoy poder haber tenido o disponer de ese tremendo patrimonio cultural, claro, y varios presidentes además después, sí, claro. Pero más reciente. ¿Cómo se sana un partido tan vetusto de una enfermedad tan tradicional también, como es el clientelismo, como es esta corrupción por la institucionalización en el poder, como es la desconexión de la ciudadanía? ¿Cuál es la sanación de eso? ¿Existe un medicamento?
Uf.
Esa sí. Estoy anotando la receta.
Doctor Madness, no. Recete.
Yo soy doctor, pero en economía, que es otro registro. A ver, mira.
Igual importa.
Yo creo que estos son ciclos. Yo, mi primera militancia fue en la JS, cuando era bien cabro chico, pero después yo me fui en el año 72 a militar al MIR, porque consideraba que las prácticas políticas del Partido Socialista, el MIR nace en el 65 como una escisión de la Juventud Socialista de Concepción, sobre todo, criticando las prácticas electoralistas, en fin, junto con el tema de hacer en Chile algo como la Revolución Cubana. Yo creo que por dentro del Partido Socialista hoy día no hay mucho que hacer. Cuando un conjunto de gente, no poca y no poco importante, decidió que no importaba obtener votos desde una comuna en la cual manifiestamente se sabía que había vínculos, no te voy a decir con el gran narcotráfico ni mucho menos, pero con personas que estaban en el límite de la delincuencia, y que eso no importaba tanto como los votos que esa gente podía eventualmente recabar y obtener en una comuna. Entonces no hay mucho que hacer ahí. Yo he visto con mucha pena, con mucho dolor, que la reacción frente a este tema ha sido por lo menos tímida. La circunstancia que debería haber habido algo tan simple como haber suspendido inmediatamente el padrón de la comuna de San Ramón y de cualquier otra comuna, el padrón completo, y haberlo rehecho completo. No es ningún drama tampoco. No se va a morir nadie, no. Es tan simple como eso. Es decir, aquí se corta de raíz este asunto. Y no. El otro día leí que, después de como 3 años, que las personas que se reafiliaron en el último proceso, hace un par de años, esas, se iba a suspender su para hacer un nuevo proceso. Entonces, yo creo que en el Partido Socialista de hoy, por dentro, no va a haber sanación. Pero sí creo que por fuera, ¿eh? En el sentido siguiente, las ideas, los testimonios humanos, las historias permanecen en el tiempo. Son muy importantes porque en nuestra vida individual todos venimos de alguna parte, tenemos padres, madres, familias, etc. Y los países también, y dentro de los países las agrupaciones de personas por afinidad política, ideológica, siempre tienen referente. Y el socialismo chino va a ser un referente, que es un referente bien notable porque hay un conjunto de ideas, pero el Partido Socialista nace. Antes de nacer se toma el poder, claro que por 12 días nomás, ¿eh? La famosa República. Es que es muy impresionante porque es gente de acción, eran todos intelectuales, ¿eh? Incluyendo Eugenio González, que fue ministro de Educación por 12 días.
De Marmaduke.
Y así una historia por delante en donde lo que queda es una actitud, ¿eh? La actitud de rebeldía frente al orden oligárquico chileno tradicional. Ese que tuvo el 11 de 73 esta de esta gran recuperación de poder, porque lo había venido perdiendo desde los años 20 en adelante. Entonces, me quedé como en el 0,1% de mi respuesta, pero por ahí va la cosa. Sanación, no, sanación no por dentro, no sino por que por fuera.
rescatar las ideas.
Así es, claro. Claro.
Ahora, hay toda una historia que hablar. El Partido
Socialista. Lo que pasa es que hay un problema de que no solo. Hay un problema que no solo del Partido Socialista, en esto hay que ser un poco más justos también. Y que tiene que ver con los clásicos. Sí, no, claro. Solo, no es el único partido clásico de Chile, el Partido Socialista.
Mira la DC.
Exactamente. Pero en general con los que fueron gobiernos de la Concertación después, es que de la nueva mayoría.
Sí, pues. Es que ahí hay que revisar a la DC, tiempo, a la DC y al PS, porque el PPD es una cosa muy distinta.
Es que no es un clásico.
Por eso. Es un, va camino a ser un clásico aparentemente, pero el PS, pero el PS es muy atractivo por cómo es. Por esta lógica socialdemócrata o de línea de socialismo democrático, el leninismo instalado cuando se adopta, hoy el leninismo no está en la partida del PS.
El
marxismo era crítico, ¿te acuerdas?
Pero se adopta de una manera muy peculiar, se adopta en el papel nomás, pues, o sea, nunca nadie del PS fue marxista-leninista, salvo, pero o sea, otra historia, que la historia del exilio es muy complicada, porque ahí la represión de la dictadura, o sea, Orlando Letelier, un gran dirigente socialista, es asesinado en Washington.
Sí, po.
Entonces Clodomiro Almeida tiene que salir de México, Altamirano no puede andarse, entonces todos tienen que refugiarse al otro lado del muro. Y esto genera, ¿no es cierto? Ahí sí se empieza a generar un cierto leninismo, ¿eh? Pero que no dura mucho tampoco, el partido se divide rápidamente, ¿eh? por ese fenómeno. Entonces la historia es compleja. Yo diría, la historia más allá también es muy interesante, ¿eh? Porque sí, es el cristianismo social. Son partidos que nacen de la sociedad y que de un modo se estatizan. Y al estatizarse, cambian de naturaleza y por tanto dejan de cumplir la función. Y eso genera mucha frustración, enojo, entre muchos de sus fundadores, muchos de sus... Tú sabes que el porcentaje de personas que se reafiliaron al Partido Socialista, que son militantes antiguos, es mínimo.
Así es.
El padrón del Partido Socialista, de los que votan, los que tienen hoy día este control, en fin...
Son nuevos la gran mayoría.
Son gente que no sabe mucho de esta historia que estamos conversando.
Gonzalo Mar, lamentablemente nos tenemos que ir, que lata, estaba muy entretenido. Pero te comprometemos a otras conversaciones.
Cuando
tú
quieras, pues faltamos.
Habrá más.
Un gusto compartir contigo.
Lo mismo digo.
Un millón de gracias.
Nosotros
gracias,
seguiremos nuestra conversación.
Sí, algún día.
En cuanto podamos.
Sí,
en
cuanto cuando podamos. Tenga tiempo.
Tania González y Andrea Bustos en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.